llamado que ustedes realizan?
Bueno, no es que se opongan exactamente, sino que sencillamente hacen oídos sordos, ¿no? Tenemos varias asociaciones españolas, inclusive, que lo que son de apoyo, ¿no?, al régimen cubano. Entonces, sí, se nos enfrentan, pero no directamente. Pasan por la manifestación nuestra, nos gritan alguna cosa, y entonces nosotros pues le respondemos nada, un rifirrafe, ¿no? Por suerte no recibimos agresiones. Por suerte en la ciudad donde yo vivo, Zaragoza, que por cierto es la ciudad donde fue exiliado Martí cuando era niño, ¿no?, y por eso estamos tan orgullosos, ¿no?, de tener una asociación aquí mismo. Pues aquí tenemos una asociación pues que sí que responde al régimen, y alguna vez pues nos gritan alguna cosilla, pero no nos agreden, que es lo principal. Asociaciones de otros cubanos, hay alguna, pero cultural, que no representa para nada el sentir político y el sentir ideológico de los que estamos en contra de ese régimen, y no se nos unen. Desgraciadamente nos gustaría que los 1.200 cubanos que hay en Aragón, que es a donde pertenece Zaragoza, esta región donde vivo, no todos están con nosotros en este trabajo, ¿no?, por la libertad de Cuba. Pero con los que estamos, gritamos y hacemos mucho ruido, créeme.
Es importante conocer además el trabajo que ustedes como asociaciones están desarrollando desde España, lo que han ido ganando durante todo este tiempo, el terreno que tienen que ganarse. Y en este caso también quisiera hablar de las mujeres. En el caso de los presos políticos, de los presos del 11 de julio, hay mujeres que están presas, que están cumpliendo largas condenas. A otras, el tribunal, la fiscalía, les ha ratificado elevadas condenas, y las madres y esposas de estos presos políticos están haciendo llamados a través de las redes sociales, sobre todo de apoyo y de insatisfacción con respecto a lo que han recibido. ¿Ustedes tienen contacto con algunas de estas madres o esposas de los presos del 11 de julio o otros presos políticos que están injustamente en cárceles cubanas, Maite?
Sí, por supuesto, claro, es que no tendría sentido este trabajo que hacemos si no estamos directamente en contacto con esas familias, ¿no? Yo, además de la organización, de la Asociación de Cubanos Libres en Zaragoza, pues pertenezco a un grupo que se llama Cuba en Familia, donde atendemos a familias de los presos políticos. Yo particularmente estoy hermanada con dos familias de niños presos políticos, los dos menores, no sé si los conoces, Brandon David Becerra Curbelo y Roland Castillo Castro. Esos dos niños, es decir, la familia de esos dos niños y sus madres particularmente, están hermanadas con la mía, y yo por supuesto les brindo apoyo. Además de eso, estoy en un grupo de madres, bueno, más que de madres, de familiares de presos políticos, y las madres están muy, muy, muy molestas, muy nerviosas con todas estas condenas ratificadas con elevados años, y no paramos de hablar todos los días y de verlas como cada día pues resisten menos este abuso, porque no es otra cosa, este abuso y esta represión que tiene la dictadura cubana sobre ellas. Nosotros no paramos de hablar todos los días y de darles ánimos, de ofrecerles nuestro apoyo, de darles incluso ideas de cómo pueden hacer una resistencia pacífica, porque de lo que se trata es de que ellas hagan algo para ayudar a sus hijos, para ayudar a que esa libertad pues se concrete más pronto que tarde, porque no es justo esas condenas que no son justas esas condenas que les han puesto a sus hijos, bueno, a sus familiares en general, cuando lo único que hicieron fue salir a protestar. Esa condena de sedición es la mayor ignominia que ha cometido la dictadura cubana sobre esas personas, sobre personas de bien, sobre personas que eran trabajadoras o estudiantes, o simplemente gente que del pueblo, que no estaban cometiendo ningún delito. El delito lo ha cometido la dictadura al poner sobre ellos esas condenas y esas represiones que son extensivas a la familia, son las que están sufriendo esa ausencia y ese maltrato de la dictadura sobre sus familiares. Y por supuesto tenemos familias donde hay mujeres, bueno, madres y padres, los dos padres están presos o todos los hijos están presos, incluyendo mujeres, jóvenes, bueno, de todo, ¿no? ¿Qué te voy a contar que no sé?
Exactamente.
Y nosotros por supuesto estamos al cabo de la calle todos los días hablamos con...
Yo te voy a hacer una pregunta, Maite, porque tú estás precisamente en España, estás en Zaragoza, pero a nivel nacional quizás puedas darme una opinión más general. España fue uno de los principales proveedores de turismo para la isla. Muchos españoles iban precisamente a La Habana, a Varadero, a ciudades del interior de la isla a vacacionar. Varias turistas españolas comenzaron a hacer una serie de videos a través de las redes sociales demostrando la otra cara que no muestran las agencias de viajes y quizás no los grandes hoteles españoles. Después del 11 de julio y a raíz de todo lo anterior que ha ido sucediendo, ¿ha cambiado la visión por parte de lo que es el español de a pie con respecto a la realidad que se vivía en la isla, a pesar de las disímiles denuncias que se han hecho durante muchos años por opositores cubanos ahí en España?
No, no ha cambiado. Desgraciadamente, el que hay aquí en España hay dos tipos de gente, ¿no? Esta gente de aquí llevan la política, pues como lo llevan ser de un partido, de una afición de fútbol, para que tengas una idea, ¿no? Aquí el español es tiene un carácter bastante pasota. El que está muy involucrado en la política se involucra mucho y se involucra hacia la izquierda o hacia la derecha. Desgraciadamente es muy difícil encontrar a alguien de centro aquí. Entonces, el español que viajaba y el español que cree, que sigue creyendo en que Cuba es el idilio del bienestar social, entonces, lo va a seguir creyendo a pesar de que les hemos demostrado con fotos, con hechos, con imágenes, con nuestras manifestaciones y con todas las actividades que hemos hecho, les hemos demostrado cuál es la realidad cubana. Hay españoles que siguen creyendo que aquello es el paraíso y que seguirán viajando a Cuba para hospedarse en esos sitios donde dicen ellos que se vive tan bien y donde los niños están tan contentos. Sí hay una parte importante de la sociedad española pero es política, es más la política, donde quizás sí estaban un poco dudosos de qué era lo que ocurría en Cuba, con esto ya han despertado completamente. Los que nos apoyan, creen completamente todo lo que les decimos y están totalmente por ayudarnos, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en Zaragoza yo he sacado dos mociones de censura en el ayuntamiento, he presentado una proposición no de ley, bueno, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados de aquí de Aragón, que bueno, se llama a las Cortes de Aragón, y ahora estoy preparando otra para las Cortes de Aragón también. Me han ayudado los partidos políticos que nos apoyan, desgraciadamente, que no son los partidos de izquierda. Aquí hay los partidos de izquierda nos dan totalmente la espalda y nos llaman de gusanos, mentirosos, que estamos a favor, que estamos comprados por la CIA, bueno, lo típico, ¿no? Y sin embargo, los partidos de centro derecha nos han apoyado mucho, se han reunido con nosotros, han sido capaces de entender todo lo que les hemos explicado y nos apoyan totalmente. Esos partidos que nos apoyan, yo les estoy muy agradecida porque son con los que estamos llevando adelante todas estas propuestas institucionales, que es al final lo que nos interesa para dar a conocer al mundo que Cuba es una dictadura a la que hay que condenar y con la ayuda de esta gente es que lograremos que cada día haya más sanciones sobre este gobierno corrupto, para que no pueda seguir oprimiendo al pueblo, para que por lo menos por el miedo a las sanciones que se le puedan imponer, deje de reprimir al pueblo y de algo para que haya un bienestar económico mínimo, aunque sea para que por lo menos la gente tenga que comer. Ahora mismo estaba viendo un vídeo de una madre recorriendo las calles de una ciudad oriental buscando comida para sus hijos, que es tan triste, tan triste. Y bueno, todas esas cosas nosotros se las hemos enseñado a quienes nos han querido escuchar. ¿Qué ocurre con los partidos de izquierda o con las asociaciones estas españolas, te digo, que apoyan al gobierno cubano? Pues que no nos quieren ni escuchar. Entonces, como no nos quieren escuchar, ellos siguen en su mundo yuppie, en su mentira, que se han creído y se quieren seguir creyendo. Yo creo que ya ni siquiera es por ayudar a la dictadura, ¿eh? Yo creo que es más para mantener su estatus de asociación en pro del progreso y de la izquierda tonta esta que no va a ningún lado, solamente es bla 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 y mantenerse en un estatus para seguir recibiendo beneficios económicos de una sociedad que se preocupa poco en realidad por lo que ocurre fuera, ¿no?, de su frontera.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Estamos hablando en Abriendo Espacios con Maite Suárez Loaces, presidenta de la Asociación Cubanos Libres en Zaragoza. Hablamos de lo que se está preparando para el próximo 11 de julio, lo que están realizando varias asociaciones, Maite. Y precisamente quiero preguntarte, porque tú estás en España, el gobierno español, que actualmente PSOE Podemos, ha llevado a cabo toda una política de el género en el caso de protección a las mujeres, pero muchas asociaciones feministas cubanas están pidiendo al gobierno cubano una ley integral contra la violencia de género ante la cantidad de feminicidios que ocurren en la isla, ante la situación que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género cuando se dirigen a una estación de policía, que están totalmente desprotegidas, no encuentran tampoco un personal que las pueda atender. Y a pesar de que en el gobierno español hay toda una política trazada al respecto, no ha habido pronunciación con respecto a lo de la isla. ¿Qué opinas tú?
Claro, esas son las grandes contradicciones de la izquierda de este país. Es decir, cosas que para ellos son muy importantes, porque de verdad que el tema de la violencia de género aquí está muy bien llevado. Se persigue mucho a las personas, al maltratador, al feminicidio, todo el feminicidio y todo el abuso, todo eso se persigue. Aquí en España, pues no son capaces ni siquiera de preocuparse de lo que ocurre en Cuba. En Cuba, a pesar de que tenemos a la Federación de Mujeres Cubanas, no hay un sitio a donde las mujeres cubanas víctimas del abuso, de la violencia de género, puedan dirigirse a poner una denuncia o ni siquiera, ya no poner una denuncia, porque a lo mejor puedes ir a la estación de policía y eso. No tienen detrás un respaldo como lo tienen aquí en España las mujeres españolas. Bueno, las mujeres españolas no, en realidad cualquier mujer, sea española o no, aquí en España puede ir a una casa de la mujer y pedir ayuda si está siendo víctima de violencia de género. Pero es que en Cuba no hay lo más mínimo, no. Estas mujeres, esta familia que te contaba, esta chica que iba por la calle pidiendo comida para sus hijos, aquí en España tendría una protección total con la ayuda social, ¿entiendes?
Claro.
Ahí en Cuba, ¿dónde te dices? Si es que todo es lo mismo, lo ha dicho el propio presidente. No hay separación de poderes. Al no haber separación de poderes, no puedes crear estamentos para una ayuda social a las mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hablar de feminicidio si los propios policías responden al gobierno? Ellos, ¿qué vamos a hablar en general de cualquier ayuda cualquiera, sea mujer o no, cuando el propio gobierno es quien le dice a la policía cómo tiene que actuar? Entonces, da igual que haya asociaciones, todas las asociaciones, sean federaciones de mujeres, sean CDR, sea todo responde al mismo, y el mismo ese es la dictadura, que lo único que está preocupada es por mantener su estatus y su poder. Entonces, nada, no, todo lo que se haga en Cuba es una mentira, porque siempre va a estar orquestado por el propio gobierno, y esa orquestación pues solo responde a sus intereses. Por tanto, nunca se va a revertir en favor de ninguna mujer ni de ningún ciudadano cubano. Así que hablar de protección de la mujer en Cuba un eufemismo.
Incluso varios opositores hombres han llamado al gobierno cubano un régimen, además de ser autoritario, evidentemente es extremadamente machista. Tú mencionabas a familiares de dos jóvenes, dos adolescentes que están en las cárceles cubanas, y me imagino que también hayas hablado con las madres o conozcas a través de la Asociación de Madres de los Presos Políticos la situación situación que muchas de ellas se enfrentan. Incluso muchas mujeres han denunciado que cuando han tenido que llegar a una cárcel a realizar una visita, han tenido que desnudarse para que las puedan requisar. Otras, evidentemente, han denunciado las golpizas que han recibido por parte de hombres de la policía, maltratos físicos dentro de las cárceles. Hay quien dice que hasta las propias mujeres policías se comportan exactamente igual que los hombres. Es algo demasiado terrible, demasiado surrealista para quien vive en el mundo, digamos, normal, Maite, pero es una situación muy preocupante porque ¿hasta dónde puede llegar la sociedad cubana con este tipo de maltrato? Y eso quizás pueda influir en el comportamiento social en una Cuba futura. ¿Cómo lo ves tú desde este otro lado del charco, no?
Hombre, vivir en democracia es muy fácil. Tenemos todas las necesidades cubiertas, es decir, puedes tener más o menos dinero, pero no vas a dudar nunca de que tus necesidades de alimentación, de educación, salud, las vas a tener cubiertas, porque tienes detrás un Estado que independientemente del color político del partido en el gobierno, pues ya se ocupan entre todos, que es lo bueno de la democracia, de que los partidos se vigilan unos a otros, de que no puedan cometer atrocidades contra el pueblo. ¿Entiendes? Entonces, como mínimo, tenemos esa garantía, ¿no?, de respaldo social. En Cuba me quede o cualquier cosa, pero ¿a quién le van a rendir cuenta esa gente si no tienen una oposición que les esté vigilando o que les esté señalando? Oye, estás metiendo la pata en esto no se puede hacer, vas a perder las elecciones la próxima vez, porque no, porque sabemos que las elecciones son ellos mismos, ellos se lo cocinan, ellos se lo comen. Entonces, que pasan esas cosas, me lo creo. Y me acuerdo que había al principio de las cuando salieron las fotos de las manifestaciones del 11 de julio del año pasado, había fotos en las que había hombres reprimiendo a las mujeres. Pues todas esas fotos ya han desaparecido. Y ahora solamente se ve mujeres reprimiendo a mujeres, que se comportan como hombres, claro, también. Además lo sabemos por las propias mujeres que han sido detenidas, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo en su casa, que cuando han salido a la calle, las damas de blanco, uh-huh, las meten en coches custodiadas por dos mujeres policías, y sabemos las cosas que les dicen o lo que les hacen. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer pierde el miedo, que es lo que les ha pasado a estas dos madres con las que yo me he hermanado para atenderlas por sus hijos presos políticos, una de ellas perdió completamente el miedo. Y ya no se atrevían ni a hacerle nada. Cuando ya esta mujer decía, la llevaban a la estación de policía, la tenían horas, y ella decía, no, hasta ni siquiera te firmo ningún papel que me pongas delante. Ya cuando le perdieron el miedo, pues ya dejaron de poder hacer cualquier tipo de acción sobre ella. Y ya ni se preocupaban por reprimirla o por amedrentarla, porque vieron que ya ella había perdido el miedo. Bueno, finalmente, nada, es de estas personas que están, bueno, no solo ella, las dos, la que perdió el miedo y la que no, la que todavía sigue con miedo, pues las dos están con cartas de advertencia, vigiladas cada vez que hay un acto para que no puedan salir y ese tipo de cosas, pero nada más, no pueden. Cuando las mujeres son capaces de enfrentarse a los hombres y son capaces de demostrarle que tiene más valor que ellos, los hombres tiemblan, y la dictadura temblaría si todas las mujeres cubanas fueran capaces de, aunque fuera por sus hijos, ya no porque estén presos, porque están presos, porque tienen hambre, porque no pueden dormir por la noche, por los mosquitos, por los apagones, por el calor. Si todas las madres, todas las mujeres cubanas se decidieran a salir a la calle, a enfrentarse a la dictadura de forma pacífica, otro gallo cantaría, el gobierno temblaría, porque las mujeres, ya no solo las cubanas, las mujeres en el mundo, tenemos una fortaleza, no sé si quizás por lo que nos ha tocado ser, ¿no?, de todo, en la familia, ser la que trabaja en la calle, ser la que trabaja en casa, ser la que atiende a los hijos, al marido, a lo que sea, más o menos en función de la época que nos haya tocado vivir. Somos muy fuertes, somos invencibles. Cuando nos proponemos algo, lo conseguimos. Y estoy segura que las mujeres cubanas van a ser capaces de sacar ese gobierno del país, de la, vamos a llegar a la dictadura del gobierno solamente con el amor a sus hijos, si se lo propone. Ojalá.
El amor a los hijos, claro que sí, sobre todo el amor a los hijos, que nunca se pierde por parte de una madre, y sobre todo nosotros, que somos también los hijos de Cuba, vamos a estar siempre pues dándole todo el apoyo a nuestra isla, a nuestro pueblo, por la libertad de la del país, evidentemente. Y además, bueno, pues quiero agradecerte, Maite, por estos minutos que nos has dedicado aquí a este espacio, abriendo espacios de Radio Martí. Estaremos pendientes, evidentemente, de la manifestación que ustedes van a estar desarrollando el domingo 10 de julio en apoyo y en conmemoración del 11 de julio, de ese día en que gran parte del pueblo cubano se lanzó a las calles ya exclamando y pidiendo la libertad. Estaremos como siempre con ustedes. Gracias, Maite, por acompañarnos, y espero volver a contar contigo en próximos espacios.
Cuando quieras. Muchísimas gracias por darnos voz, por ser un espacio en el que podemos también denunciar a esa dictadura y en el que podemos pronunciarnos por nuestros hermanos cubanos. Solo un apunte, yo vengo de una cumbre que se realizó en Bruselas, uh-huh, también, es decir, entre otras de mis actividades, te escucho por Cuba, y ahí en esa cumbre, entre las cosas que acordamos en la declaración final, decidimos declarar ese día desde la cumbre como día de la insurrección nacional en honor a nuestros presos y a nuestros rebeldes, ¿no? O nuestros insurrectos, la categoría a la que lo han querido elevar las autoridades cubanas con esa condena de sedición que les han impuesto. Entonces yo, sobre todo, quiero que sepa que nosotros no vamos a parar hasta que todos los presos, ya no solo los del 11J, todos los presos políticos que están sufriendo condena por culpa de esa dictadura estén libres. Nosotros no vamos a parar. No vamos a parar desde Zaragoza, pero no vamos a parar desde todas las asociaciones que hay en España y en el resto del mundo, en el resto de Europa, que también tenemos muchas, que nos hemos reunido también en Bruselas. Y yo te aseguro de que hasta que Cuba no sea libre, nosotras no vamos a parar.
Excelente. Gracias, Maite, como siempre. Y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12. Pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wiener. Lo conocen así como el Maceo de Wiener. Y si eres el Maceo de Wiener, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno.